siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes a esta misma hora de lunes a viernes. Nuestra productora Bertica Raval, Danilito Fuentes Cortés, nuestro ingeniero sonido, y bueno, una gran sorpresa que seguramente muchos van a poder escuchar la voz en vivo, señores, de un gran superpesado cubano, Juan Carlos Quesada, quien fue campeón mundial juvenil. Vamos a señalar que los eventos del orbe a nivel juvenil comenzaron ya hace unos cuantos años. Ahora, nuestro correo electrónico, señores, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que le pueden escribir ahí a nuestra productora Bertica Raval, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que ya estamos listos, nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en el año 1974, exactamente en el mes de agosto, se realizó en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, ahí en Villa Blanca y Boyeros, el primer campeonato mundial de boxeo amateur, todo un éxito por parte de Cuba y de la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo. Cuba logró tener en ese evento a 5 campeones mundiales. Lamentablemente ya fallecieron Douglas Rodríguez, Jorgito Hernández y Stevenson, y los otros 2 campeones fueron Emilio Correa y Rolando Garvey. Yokohama, en Japón, organizó el primer campeonato mundial juvenil en 1979, pero a partir del año 1990 en Lima, Perú, estos eventos a nivel juvenil comenzaron a desarrollarse cada 2 años. Y precisamente Cuba llevó a un gran equipo a este campeonato mundial juvenil realizado en Lima, Perú, en el año 1990. Que por países, Cuba se situó en primer lugar con 5 medallas de oro y 3 de bronce. A propósito, de los 5 finalistas, todos ganaron. Segundo para lo que fue la disuelta Unión Soviética, con 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y bueno, la República Federal Alemana, que terminó en tercer lugar. Puerto Rico con un campeón. Y uno de esos 5 monarcas fue Juan Carlos Quesada. Bueno, también fueron campeones Héctor Binembi, campeón olímpico, el guantanamero Juan Pascual Méndez, el pinareño Ariel Hernández y el habanero ahí del central Nodarse, Juan Carlos Gómez, quien después fue campeón mundial profesional en el peso crucero. Pero hoy, señores, nos vestimos de gala al poder conversar con el hombre que le dio la última medalla de oro a Cuba en ese mundial juvenil del año 1990 en Lima, Perú, Juan Carlos Quesada, al cual conocimos cuando estaba en la Expo Nacional a finales de los 80, ¿no? Quesada, así que bienvenido, Quesada, aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes.
Buenos días, Demio, a su ayudante. Buenos días.
Buenos días, Quesada, un abrazo. Me alegro de estar conversando contigo y un abrazo para ti. Bueno, felices de poder tenerte aquí en Deportes con los Grandes. Bueno, en 1990 te hiciste campeón mundial juvenil, pero antes vamos a hablar del Quesada de niño, de adolescente, de juvenil, de mayor en Cubita la Villa. ¿Cómo fue la afición de Quesada cuando era un niño ahí en la capital cubana? ¿Cómo comenzaste y dónde naciste, Quesada?
Yo nací en Pinar del Río, en San Cristóbal, en el año 1972, 10 de julio de 1972. A los 2 años, mis padres me trasladaron hacia la Ciudad Habana y ahí comenzó mi vida en Alamar.
Sí.
Estuve estudiando la primaria, secundaria, hasta el octavo grado de ahí en Alamar. A los 15 años, 14 años, voy a el Ricardo Rojas.
No sé si lo, sí, que fue bronce olímpico.
Ahí está bronce en una olimpiada del 80, 81 kilogramos. me lleva al gimnasio de Armando Izquierdo, el difunto Armando Izquierdo Paco Paco, en San Miguel de Padrón. Ahí empezó mi carrera deportiva como atleta. Después, a los pocos meses, parece que Armando Izquierdo estaba muy muy delicado de salud, y paso a entrenar con Santín, Guillermo Santín, en Cajegüerta.
Sí, cómo no. Sí.
En el gimnasio de San Miguel. Allí curso los estudios en la escuela, en la Sergio Restano, una escuela que está en Monterrey. A poco tiempo me hacen una captación porque tenía un tamaño muy grande y tenía 14 años nada más para entrar en la Academia Provincial. Jacobo Luján fue el que,
Luján,
que me hizo la captación.
Sí.
Paso a entrenar en la Academia de Ciudadana con Luis Echay, el difunto.
Que fue bronce en La Habana 82, perdió con Basilio Solomín.
Sí. Entonces, ya ahí empezó mi carrera deportiva. Te digo, más carrera deportiva con un poco más de intensidad, ¿no? Porque competí en el año 88 en la Copa, la primera Copa ESPA que se celebró en Matanza. Gané la primera medalla de oro.
Me imagino que fuiste más de 91 kilogramos, ¿no?
Sí, más de 91 kilogramos. Como no había tenis para mí, me prestaron los tenis de Matancero, jugador de baloncesto, Morales, ¿no?
Sí, Morales, que medía 5 pies de estatura, el basquetbolista.
Prestaron los tenis de él. Eso fue con 15 años. Me ingreso a la ESPA Nacional, teniendo 15 años.
¿Cómo te captó Pedro Roque para la ESPA Nacional?
Sí, me captó Peter Roque para la ESPA Nacional. Ese mismo año, 88, participo en el torneo nacional juvenil de la Tuna. La primera pelea, peleo con Adonis Conti y le gano 3-2. Estuvo bien reñida la pelea.
Con tu permiso, eso fue en el Central Elia, el Central Colombia, ¿te recuerdas?
Sí.
Yo estuve ahí en ese evento, sí, por la televisión cubana. Eso fue bueno, en la Tuna, pero
Campeonato Nacional Juvenil de la Tuna.
Sí.
Le gano por la discutiendo la media bronce a Adonis Conti por el 3-2, una pelea muy cerrada donde me derribó y yo le di un té de protección y eso. Y en la segunda pelea le gano a... Yo esa pelea lo termino con un ojo muy inflamado. Y en la segunda pelea le gano a Alexander García de Provincia Habana, discutiendo la medalla de plata. Y en la final era con Martínez Fi y no me presentaron porque como tenía 15 años, era jovencito y tenía el ojo muy muy malo, no me dejaron pelear.
Sí.
Viendo por una presentación en...
No, y Martínez Fi, que había sido campeón mundial en el año 87, sí.
Ese mismo año, 88, participo en el torneo Juego Juvenil de la Amistad, que se celebró en Bulgaria. Ahí viendo, discutiendo bronce con Alexander Bisocki, un zurdo muy experimentado.
Sí.
Después vino la Copa EFA, pero la Copa Tele Rebelde, pero como los pesos completos no peleaban en la Copa Tele Rebelde, vino directamente el Campeonato Internacional Juvenil, que fue en Guantánamo.
Sí, fue en 1989... que precisamente
88.
Ahí en ese año, 88, participó Félix Tito Trinidad, el puertorriqueño que perdió con...
Sí,
creo un poco Mario Vindelán,
sí.
¿No?
Sí. Ahí Tito Trinidad le gana a Juan Enrique Méndez y después en la final le gana Mario Vindelán, le gana a Tito Trinidad.
Sí, que fue tremenda pelea con Méndez.
Sí. En ese torneo yo me quedo con la medalla de plata porque... El soviético Eugenio Yelgusov me da RCC en el primer asalto.
Sí. Sí, era muy joven, tenía 16 años, que estaba.
15 años.
15 años, sí.
En el año 89 no participo en el Plaza Girón de Guantánamo, porque como no Ciudadana tenía muchos pesos completos y tenía más calidad que yo.
Sí. Yo recuerdo que en ese Playa Girón, Ramón Lórez, el zurdo orguinero, combatiendo con Martínez Fis. Tiró una derecha a Martínez Fis y tuvo problema con el brazo derecho, ¿no? Tuvo una luxación ahí.
Sí.
Y bueno, terminó el invicto de 102 victorias en forma consecutiva, aquella derrota contra Ramón Lórez, que era el favorito, por supuesto, para ganar la medalla de oro Martínez Fis, pero bueno, tuvo esos problemas con la luxación de su brazo derecho, ¿no? Que siempre fue lo que padeció Martínez Fis, el camagüeyano. Sí, llega el año 1990 y ya Quesada, dentro del equipo nacional juvenil, ahí con Peter Roque, con Yu, el chino Yu, con un grupo grande de entrenadores. Waldo Santiago también estaba ahí.
Diógenes Agarra, el difunto.
Diógenes Agarra, que murió, el hermano del CID, estaba Pupi de la Torre, o sea, era un gran grupo de entrenadores.
Y Francisco Eduardo.
Francisco Eduardo, sí.
Ochongo.
Uh-huh.
Llega el año 89, yo participo vienen varios torneos internacionales. Ahí yo participo en los Juegos Unidos de la Amistad, ahí en Camagüey, gané la medalla de oro.
Sí.
Hay un torneo en Unión Soviética, en Georgia, que es el torneo de Tbilisi, gano la medalla de oro.
Ajá. ¿A ti no te seleccionaron por la edad? Porque no tenía la regalía para ir a San Juan, Puerto Rico, o sea, Ponce, ¿no? Fue en Ponce, Puerto Rico,
en el año 89. Sí, yo podía ir, pero el colectivo técnico decidió llevar a Waldo de la Cruz.
El holguinero.
Sí.
Que después desapareció, más nunca supe de Waldo de la Cruz.
Sí, sí. Después, él perdió en la final con el soviético. Pero yo había ganado ese mismo año el torneo juvenil de la mitad en Camagüey.
Sí.
Lo lleva a él. Después viene el torneo de Tbilisi, en Tbilisi, que es en Georgia, gano la medalla de oro. Participo en el Plaza Girón de Cienfuegos y pierdo discutiendo bronce con Campuzano.
Armando que murió.
Campuzano, sí.
Campuzano murió. Campuzano murió.
El difunto.
Sí, que en paz descanse.
En el 90 me hacen promoción del equipo nacional. Fui promovido al equipo nacional. Obeín Quesada.
Sí.
Ahí vinieron varios torneos nacionales e internacionales en cual participé y cual tuve buenos resultados. Torneo Ulan Bator en Mongolia, torneo de Ring Olímpico en Bulgaria, torneo internacional Rayo Copa Guamá, y ya viene lo que es el Mundial Juvenil y la preparación para el Mundial Juvenil.
Llegó la preparación para el Campeonato Mundial Juvenil de Lima, Perú. Yo estuve ahí en esa preparación haciendo reportajes para la televisión. Y tú eras uno de los que estaba ahí en ese equipo, ¿no? Junto a Ariel Hernández estaba Diosdado Ruiz, estaba por el equipo Cuba, había un grupo grande, Giovanni Vega, que era 81 kilogramos, estaba Juan Pascual Méndez, que era 54, estaba Héctor Barriento, que era mini mosca, y también Pablo Rojas, el espirituano, ¿no? Que era un peleador muy agresivo, muy combativo. ¿Cómo fue tu selección para ese campeonato mundial? Que aparte de eso también estaba Giovanni Sánchez, el tunero, y bueno, como señalé, Barrientos y Juan Carlos Gómez, que fue en 75 kilogramos.
Repite más la pregunta.
¿Cómo fue la elección tuya? No hubo ningún problema, ¿no? Porque el año anterior había ido el guinero Waldo de la Cruz al Mundial. Ahí eras el mejor ya en Cuba en la categoría juvenil.
Yo me elimino con Alexis Rubalcaba para el Mundial Juvenil. Yo lo eliminé a él.
Sí, que medía como 7 pies, 6, 8 por ahí, Rubalcaba, sí. El matancero.
Yo eliminé a Rubalcaba para ir al Mundial Juvenil y bueno, Rubalcaba pierde en la primera pelea en los Juegos de la Amistad con el soviético. Yo le gané al soviético.
Sí.
Y después de la preparación del Mundial, que fue en Camagüey, y después terminamos en Matanza, y yo en la eliminación le gané.
Llegó al Mundial de Lima, Perú, que esto fue en el mes de octubre, ¿no? Le ganaste a Bartan Bartayán. Lo que era la disuelta Unión Soviética, pero háblame de cómo fue la fase clasificatoria también, a quiénes le ganaste en ese evento, en más de 91 kilogramos de ese Mundial Juvenil de Lima, Perú en el 90.
En el Mundial Juvenil, la primera pelea mía fue con Willy Chief Fischer. Usted sabe que los pesos completos
Alemán,
no son
siempre
muchos,
pocos. Ahí había cuatro. Estaba Bartan Bartayán, el ruso, y Pencho Churok, el búlgaro.
Sí, pero la primera pelea mía fue con el búlgaro, iba por el otro Ganirama. La pelea mía, primera mía fue con Willy Fischer, alemán.
Sí.
Y discutiendo el oro fue con Bartan Bartayán.
Ajá.
Bartanian.
Sí.
Le ganó a Willy Fischer por el SC en el segundo asalto y a Bartan Bartanian 5-0.
Sí, ganaste fácilmente el campeonato mundial juvenil. Bueno, hay otros cubanos ganaron títulos. Por ejemplo, Ariel Hernández fue campeón mundial juvenil, y Juan Carlos Gómez, que después se quedó en Alemania, hizo su carrera profesional y se convirtió en el primer campeón mundial profesional de Cuba en el peso crucero, 91 kilogramos. Después Juan Pablo Hernández, ahí de Pinar del Río, fue campeón mundial, y bueno, Junior de Orticós, que fue el último campeón mundial que Cuba tuvo en la división crucero, 91 kilogramos. Fue un éxito para ti ese mundial, ¿verdad, Quesada?
Sí. Uh-huh. Estaba preparado y tenía buena preparación, y estaba las personas que habían competido conmigo ya había peleado con ellos, tenía confianza.
Sí, tú cogiste la etapa que entrenaste y lo conocías muy bien, a Roberto Balado, que ganó oro en Barcelona 92, el desaparecido Roberto Balado, quien lamentablemente falleció en un trágico accidente, cerca de ahí del campo de entrenamiento de la finca del Guajay, ¿no? En Boyeros. Balado fue tremendo boxeador, bajito, pero era rapidísimo en pierna y mano. A ti te tocó hacer mucho sparring con él, ¿no?
No, y hasta peleé con Balado.
Sí.
En el año 91, yo en Playa Girón de Camagüey, yo peleé con Roberto Balado, discutiendo la medalla de bronce.
Tremendo boxeador, ¿eh?
Sí, muy bueno. Buena técnica, muy rápido.
Sí. Bueno, te fuiste de Cuba, estás ahora en Lima, Perú. La situación de la pandemia no es fácil para ningún país del mundo. Estamos atravesando una situación crítica. Incluso conocimos recientemente que la India superó otro récord mundial. Perú no es la excepción porque también la cosa está difícil ahí. ¿Cuál es su meta ahí en Perú de Juan Carlos Quesada? Porque me han dicho que está convertido en un buen entrenador, un buen técnico. Incluso vimos un video tuyo en Lima, en una casa, en la parte de atrás, ¿no? A púgiles tuyos, ¿no? Haciendo sparring, combatiendo, haciendo ejercicio ahí. ¿Cómo es eso, Quesada?
Yo tengo un grupo de muchachos que le enseño lo que es boxeo cubano, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que muchas personas aquí en Perú, los entrenadores de acá, no conocen lo que es la escuela de combate, la escuela de boxeo, ¿entiendes? Y eso es lo que me enseñó la escuela de boxeo, los pasos, que es lo primero y lo más fundamental que los boxeadores tienen que aprender. ¿Entiendes? Si tú no sabes los pasos planos, pasos laterales, pasos, los giros, cómo desplazarte, tú no puedes empezar una pelea de boxeo. No sé si me hago entender.
Sí, perfectamente, claro. No. Ese es el
tienes que enseñarle al boxeador los pasos plenos, pasos planos, antes de empezar a enseñarle a tirar golpes. Y eso es lo que estoy haciendo con los muchachos, enseñándoles el boxeo cubano.
Comparando.
Usted sabe que en todos los lugares hay su la gente que no te ve bien, ¿no? Pero bueno, yo vengo con una idea, yo vengo con un propósito. Yo lo mío es trabajar y tratar de resolver mi problema.
Claro, claro. Tienes un grupo grande ahí de boxeadores que están dando los primeros pasos en el deporte de los puños, ¿no? Perú ha jugado campeones mundiales.
¿Eh?
Que Perú ha tenido a campeones.
Sí, ha tenido bastantes campeones. Pero bueno, aquí hay bastante material humano, ¿entiendes? Hay bastantes personas que quieren practicar lo que es el boxeo.
Sí. ¿Te gusta Perú?
Sí.
Sí, ahí se come el mejor ceviche del mundo.
No, yo no lo como, no estoy acostumbrado. Mi estómago no está acostumbrado al ceviche.
Sí.
Al ceviche.
Sí.
Pero es muy rico.
Bueno, ¿qué opinas de los boxeadores que, bueno, han querido dedicar su carrera profesional? Yo diría más bien los últimos 15 o 20 años. Estamos hablando de Hurtado, que precisamente Hurtado fue ese mundial contigo, ¿no? Diofelis.
Sí, Diofelis, sí.
Diofelis fue contigo ese mundial del 90 en Lima, Perú. Juan Carlos Gómez. Hurtado fue campeón mundial profesional. Juan Carlos Gómez también. Pero también se han proclamado por acá campeones mundiales Rigondó, Eric Landi Lara, o sea, un grupo grande, el propio Dorticós, Luis Ortiz, que fue campeón mundial interino. ¿Qué opinas de la sobre a nivel profesional? Muchos han triunfado y muchos de ellos son campeones mundiales, como el caso de Lara, que ahora es campeón de 154 libras, pero va a buscar la corona de las 160, el peso mediano. ¿Qué opinas de la presencia de estos cubanos en el boxeo profesional?
A ver, la presencia de los boxeadores cubanos en el profesional es muy buena, porque le dan un matiz diferente a lo que es al espectáculo, ¿no? Porque muchas personas no le guste, ¿no? Porque al final el boxeo, estamos acostumbrados a ver el boxeo profesional como dos personas que se están matando a golpe, y el boxeo profesional también hay su estilo, ¿entiendes? Tiene su estilo, su movimiento. Mira, la gente disfruta como pelea Mayweather, ¿entiendes?
Sí,
y él no, y ningún cubano, Mayweather no sea mejor que ningún cubano. A ver, yo estoy mirándolo desde el punto de vista de redondeado, tiene mejores movimientos que Mayweather. Sí. Lara tiene mejores movimientos que Mayweather, entonces reciben hasta menos golpes. Y porque, bueno, entonces la opinión mía es que sí, es muy importante que los boxeadores cubanos, y es muy importante y muy satisfactorio, ¿no?, que los boxeadores cubanos estén peleando profesional y tengan buenos resultados.
Bueno, hay un grupo grande también de jóvenes. Roisy Ramírez, bicampeón olímpico, que es uno de los grandes prospectos en pesos pequeños, ¿no? Para ser campeón mundial. Lo tiene todo: juventud, talento, calidad y además títulos, porque ganar dos Juegos Olímpicos no es nada fácil. Juegos que se celebran cada 4 años y que en cada peso hay solamente un campeón. O sea que talento hay por acá. Sí. Bueno, ¿cuál sería la meta de Juan Carlos Quesada ahí en Lima, Perú? Formar a futuros campeones. Primero, ahí se celebran los Juegos Suramericanos, ¿no? En el 19 Perú fue sede de los Juegos Panamericanos, que a propósito fueron un éxito ahí. Pero también tu meta sería llevar a boxeadores amateur y posteriormente a nivel profesional a lograr corona. Primero a nivel suramericano, porque Perú tiene buenos boxeadores a nivel suramericano, ¿no?
A ver, como le explicaba, Perú tiene bastante material humano. Pero lo primero que aquí hay es que tener una mente, una visión de mente, de pensamiento futurista, de pensamiento optimista, ¿entiendes? De ver sí. que sí puedes, de pensar que sí vas a lograrlo, ¿entiendes? Hay bastante material humano, bastante personas que quieren practicar deporte y dentro de poco ahí sale un campeón. Sí, lo que hay es que entrenar, lo que hay es que...
Dedicarle tiempo al boxeo.
Claro, lo que hay es que... Entonces, pero no es dedicarle tiempo al boxeo, es que también las autoridades y las personas, los dirigentes aquí se pongan en función de ¿cómo se llama? De ayudar al atleta. Porque no solamente es entrenar, es ver las condiciones que él está, ver las condiciones del entrenador, a ver las condiciones del gimnasio, las condiciones, todo.
¿Me entiendes? Influye todo. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente. No puede faltar un saludo de Juan Carlos Quesada, ese es el gran cubanazo que reside en Lima, Perú, y que fue campeón mundial juvenil en Lima, Perú en el año 1990. Un saludo para Pinar del Río, tu provincia donde naciste, y especialmente en la zona de la Mar, donde residiste, ¿no?, de niño, y la zona esa de San Miguel del Padrón.
Un saludo a todos y que que tengan confianza, que de todo se sale, ¿entiendes? Y tener mucha paciencia, cuidarse, y que las cosas poco a poco vienen caminando.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Darle salud y mucha suerte a todos.
Gracias, Quesada. Muchas gracias por tu amabilidad de concedernos esta entrevista para Deportes con los Grandes. Bueno, me dice Vertica Raval, nuestra productora, y también Danielito Juan de Cortés, sobre el correo, ¿no?, que digamos el correo. Deportes con los Grandes @gmail.com para que nos escriban y bueno, nos hagan preguntas, todo lo que deseen nuestros amigos oyentes a Deportes con los Grandes @gmail.com. Muchas gracias al ex campeón mundial juvenil de la división super pesada, el cubano Juan Carlos Quesada. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.